Ferreira. Buen día, ¿cómo le va? Y bienvenido a M1110 Radio Paso dos Toros.
Buenos días, un gusto de saludarlo, de saludar a la audiencia. Con mucho gusto de participar en el programa.
Bueno, volvió nuevamente a lo que es, a lo que ya estuvo en algún momento como presidente del Instituto Nacional de Colonización. ¿Con qué expectativa? ¿Cómo está el Instituto Nacional de Colonización en líneas generales? ¿Qué nos puede comentar? ¿Algún resumen que nos pueda realizar con ese instituto que hoy en día está en el tapete con algunos temas puntuales que luego trataremos con el doctor, pero mucha gente de repente no lo conoce tan bien el Instituto Nacional de Colonización, doctor?
Sí, es verdad, nos tocó estar del 2010 al 2015, o sea que ahí tuvimos la oportunidad de conocer profundamente el trabajo que hace el instituto, los alcances de la ley 11.029, recorrimos todo el país prácticamente en esa época. Trabajamos muy a gusto con el directorio ante este momento. Y por supuesto que en este nuevo periodo nos tocó la primera etapa desde el mes de abril hasta fines de agosto, en donde presenté la renuncia en conversación con el señor presidente y en acuerdo con él, ¿verdad? De acuerdo a mis compromisos políticos en Tacuarembó. Pero en ese primer periodo nos permitió elaborar el presupuesto del año que termina, del 2020, el del próximo año, el plan quinquenal y el plan estratégico de trabajo. Quiere decir que el instituto, cuando me retiré el 27 de agosto, estaba ya con todos los proyectos aprobados de funcionamiento de futuro, con las restricciones, por supuesto, que nos había impuesto el Poder Ejecutivo en cuanto al tema de gastos, una reducción del 15% en aquel momento del presupuesto anterior debido a la crisis financiera que atravesaba el país, y que ahora me encuentro evidentemente con el instituto funcionando, pero con todas estas consecuencias de la pandemia que ha trastocado todos los planes del gobierno y que fundamentalmente por temas de salud y la salud de la población tenemos que atenernos a la contingencia que se nos expresa, por responsabilidad propia del instituto, del directorio, y por supuesto en atención a la salud de todos los uruguayos. Entonces, estamos trabajando a partir de esta semana ya nuevamente con restricción de personal, en forma virtual, porque así lo pide el gobierno, pero el instituto está trabajando bien. Estamos tratando de entregar la mayor cantidad de tierras, que era un deber pendiente que había. Suspendimos las compras mientras no se entregara toda esa tierra, que esas más de 15.000 hectáreas que estaban en proceso de adjudicación, y a su vez otras 15.000 en las cuales iba a destinar a qué rubro productivo se iban a llamar a interesados. Y esa es la realidad que tenemos, trabajando en equipo, ya está integrado definitivamente con los delegados de cada sector, cada partido político, de la Universidad del Trabajo y de los productores. O sea que la realidad es esa, al día de hoy, de la forma en que me lo encontré. Ayer fue el primer directorio, el jueves fue el primer directorio.
Cardoso, ¿cómo está el tema de la cantidad de colonos que hay en todo el país que tenga tierra del instituto? ¿Y cuántas hectáreas aproximadamente estamos hablando a nivel del país, ¿no? Y sobre todo, el departamento de Tacuarembó, ¿cómo está la situación? ¿Qué nos puede decir con respecto a esos temas?
En el país hay prácticamente 6.000 colonos, familias, en forma individual, en grupo de familia o también en forma grupal, y son alrededor también de unas más de 600.000 hectáreas, de las cuales hay un porcentaje que son colonos propietarios, que vienen desde los inicios de la colonización, y el resto son colonos arrendatarios, de tierras propiedad del instituto, que se las arrienda al colono. Cuando se adjudica una fracción, se da a prueba por 2 años, y si el comportamiento del colono es el acertado de acuerdo a su plan productivo, se hace un contrato a 10 años. Eso es la realidad hoy del instituto en cuanto a propiedades. Y en el departamento de Tacuarembó, en el periodo que tuvimos nosotros, en el primer periodo del 2010 al 2011, aumentamos para la región de Tacuarembó, que comprende también el departamento de Rivera, prácticamente 9.000 hectáreas prácticamente. Por supuesto que es un departamento con demanda, parte de pequeños productores, de hijos de pequeños productores, asalariados rurales. Por supuesto que también pensamos ahora en técnicos agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, pero esa es la realidad. Hoy por hoy hay aproximadamente cuatro fracciones en llamado para adjudicar. Estamos haciendo un monitoreo de todo el país y Tacuarembó también, por supuesto que le corresponde, de cómo está la situación de cada colono y de cada grupo, para ver si se están cumpliendo con las realidades. Es evidente que la demanda es muy grande. Fíjense ustedes, nosotros el jueves aprobamos un llamado de tres fracciones en el departamento de Flores, en donde hay 400 inscritos. Fíjense que vamos a entregar a tres personas y hay 400, o sea que hay 390 y tantos que van a quedar mirando y tres que va a tocar. Por eso que es muy delicada la responsabilidad que tenemos de adjudicar y ser justos y equilibrados en esto, ¿verdad? Ese es el tema. Por eso a veces mucha gente a veces se queja de lo lento que trabajamos, pero es por la responsabilidad también que los técnicos tienen cuando evalúan la capacidad y el merecimiento de cada persona o de cada grupo para una fracción. Esa es la realidad al día de hoy.
Por supuesto, Cardoso, que para adjudicar esas tierras los colonos tienen que reunir determinadas condiciones, ¿no? Y deben de ser ordenados de acuerdo a algunos ítems que ustedes tienen ahí dentro del instituto.
Cuando se hace el llamado, ya se le está diciendo al aspirante qué condiciones se le están exigiendo. Por supuesto que tenemos muy en cuenta que una persona que no tiene nada de capital, entregarle a veces una fracción de tierra, a veces más que un premio es un castigo, ¿verdad? Porque entonces nosotros a lo que apuntamos en el futuro es que los organismos del Estado que son responsables en eso, como Banco República, como Agencia de Vivienda, MEVIR, JUTE, el propio Ministerio de Transportes y la Intendencia, sea un complemento para que esa persona que ingresa tenga el apoyo suficiente para trabajar. El estribo que nosotros le decimos para que empiece a trabajar. Por supuesto que si son hijos de productores y tienen un capital de respaldo de la familia o tienen unos ahorros de su vida como productor, mejor aún, porque ahí se puede empezar con algo, como pasa con muchos productores lecheros o también ganaderos que tienen una puntita de vacas y que ya tienen para empezar. Esa es la realidad que uno tiene que vivir y evidentemente muchas veces genera algún disgusto en algunas personas porque no le ha tocado. Pero evidentemente también uno piensa en el futuro. Tenemos muchos casos de colonos que a los 2 años tienen que devolver sus tierras porque no ha resultado ser lo que ellos pensaban. Y el respaldo que tenían, solo el instituto no alcanza, ¿verdad? Nosotros no somos una entidad de crédito, nosotros administramos la tierra, pero el crédito tiene que ser una entidad bancaria como el Banco República o algunos otros organismos, algunos convenios que se pueden hacer con otros organismos. Esa es una realidad importante siempre le estamos aclarando a los productores, ¿no?
Para diferenciar entre el colono propietario y el colono arrendatario, ¿qué tipo de renta o de pago realiza cada uno de ellos, Cardoso?
Las rentas son de acuerdo a lo que producen. Hay renta ganadera, hay renta lechera, renta caña de azúcar, agrícola ganadera, hortícola, o sea, eso. Hay una canasta que marca eso. En los últimos tiempos ustedes habrán escuchado que ha habido discrepancias por un aumento que hubo hace poco, eso lo estamos trabajando en el instituto, eso. Eso es la realidad. Por lo general la renta es una renta subsidiada, o sea, es menor que la renta del mercado, ¿verdad? Y en el caso de los propietarios, después que pagan sus campos, por lo general las compras de campos se andaban como en el banco hipotecario con 25 años, y ese propietario queda como propietario de ese predio, de esa fracción, pero evidentemente dentro del marco de la ley. Todo lo que va a hacer dentro de ese campo tiene que avisarlo al instituto, y si mañana quiere venderlo tiene que primero ofrecerlo al instituto, y si el instituto no le interesa, tiene 30 días para presentar una alternativa de venta hacia afuera. Pero la compra queda dentro del marco del instituto, o sea, queda dentro de la ley de colonización que regula esas actividades del comprador. Para que ese campo salga del instituto necesita 5 votos del directorio, o sea, la unanimidad de la totalidad del directorio, cosa que eso no es fácil lograrlo.
Muy bien, bueno, como siempre a Cardoso le quiero agradecer tu minuto dispensado para M1110. ¿Extraña un poco este Prodema, Cardoso?
Bueno, mi Prodema es prácticamente la creación de nuestro grupo, con el doctor La Rosa, uh-huh. Con el profesor Esquerra en su momento. Los tiempos van cambiando, ¿verdad? Y, uh-huh. y nosotros nos sentimos muy a gusto porque es muy amplio el trabajo de Prodema. Ahora, por lo que me he enterado, se va a dividir en tres partes, ayornándose a los tiempos. Uh-huh. Pero desde nuestra función también podemos ayudarlos, porque siempre estamos en contacto con la población de Tacuarembó y otros departamentos que conocen nuestro trabajo ahí en Prodema, como el caso de Rivera, Durazno, Cerro Largo, así que vamos a estar vinculados de todas maneras.
Puede ser un importante asesor Cardoso, tuvo tantos años al frente del Prodema, ¿no?
Cómo no, yo creo que el desafío que hoy tiene Paso de los Toros involucra muchísimo la actividad de Prodema, ¿verdad? En la capacitación y en la tercerización de obras y también en la formación de microempresas y de aquellas empresas que van a prestar servicio a la gran empresa. Exacto. Y a veces la gente no piensa en eso y hay una oportunidad muy buena ahí de capacitar pequeñas empresas para que presten servicio a la gran empresa que hoy tiene Paso de los Toros, como es el caso de UPM, ¿no?
Como siempre, Cardoso, el agradecimiento por estos minutos pensados para M1110, Radio Paso de los Toros. Le deseamos un buen fin de semana, un buen comienzo de semana y bueno, gracias como siempre.
Pronto andaremos por la zona. Un abrazo a todos, saludos a los oyentes.
Que pase bien.